Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí con todos ustedes. Una jornada más cuando pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Tenemos 22, 23 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, siempre un poquito más en las zonas de sol que las de sombra, ¿eh? Pero el día está bonito, está despejado. Tenemos una jornada agradable, esta que estamos viviendo hoy. Y bueno, pues dentro de un ratito vemos cómo se va a plantear también la tarde, porque a pesar de que tengamos ahora mismo pues un tiempo muy bueno y llevadero, tenemos un pelín de viento y se espera un poquito más de viento para las próximas horas. Pero en un ratito lo vemos de una forma más detallada y también nos fijaremos en cómo se circula en las carreteras y demás. En cuanto a esos asuntos que nos competen en este día de hoy, traemos una vieja polémica a desempolvarla, porque la verdad es que parece mentira, pero siempre todo el mundo se enciende con este asunto y todo el mundo entra a opinar, para bien, para mal, que esto no importa, que esto sí importa, que esto es no sé qué, que se llama así o se llama esa, pero todo el mundo opina al fin y al cabo. Y es el asunto de la ría, esa ría que hay entre Galicia y Asturias, que aquí llamamos Ría de Ribadeo. Algunos de aquí la llaman Ría de Leo. Hay algunos asturianos que llaman Ría de Leo y hay algunos que le llaman Ría de Ribadeo. Pero ¿cómo se llama la ría? Oficialmente se llama Ría de Ribadeo, en estos momentos, oficialmente. ¿Pero qué ocurre? Pues que el Instituto Geográfico Nacional ha empezado la tramitación a instancias del Principado de Asturias, que esto se acordó en la Junta General del Principado solicitarlo. Se acordó por los partidos políticos con mayor representación ahí, que estuvieron todos de acuerdo en decir, sí, vamos a pedir que esta ría se llame Ría de Leo también. No que se deje de llamar Ría de Ribadeo, sino que se llame las dos cosas. Bueno, pues como se han puesto con la tramitación en Ribadeo ya, han surgido pues esos piques que surgen. Y en esta jornada el alcalde de Ribadeo, de una manera sutil, pero bueno, defendiendo su terreno, dice que la ría se llama Ría de Ribadeo, porque históricamente se llaman rías de la población más importante a nivel histórico que hay en el entorno del río, y no como se llama el río. Y esto se lo rebate Álvaro Queipo, que fue el que llevó la iniciativa a la Junta General del Principado, que es vecino de Castropol, diputado por el Occidente y por el Partido Popular, y dice que no, que en el País Vasco y en otros sitios hay rías que se llaman como el río. Bueno, en fin. Esto da para largo, ya saben ustedes. Siempre hay problemas más graves, por supuesto que hay problemas más graves que el del topónimo de la ría, si es de Ribadeo o de Leo, pero ya verán cómo se habla mucho. Estos días ya se venía hablando porque se estaba estudiando aprobar la cooficialidad y en esta jornada de hoy pues ya empiezan las reacciones a nivel político. Así que de ellas hablaremos en este espacio informativo, además de otros muchos temas que marcan la actualidad y que vamos a repasar ahora en titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. En materia pandémica, por ahora todo controlado, iba a decir, bueno, todo controlado dentro de los cánones habituales. Ya saben que con una mayor incidencia entrabada, que está por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes, pero con 3 o 4 casos activos simplemente, y mayor incidencia también en Barreiros, que está entre los 125 y 250, y bueno, pues con poquitos casos. Según decía el director general de Asistencia Sanitaria en las últimas horas, Rafael Seco, hay unos 40 casos en la zona oriental de la Mariña, y también reconocían desde el Sergas que en estos momentos a nivel provincial, bueno, pues que era el punto donde se había ido localizando un poquito más de incidencia de coronavirus, un poquito, pero no para alarmarse. Aunque ahora, por ejemplo, en Lugo Capital se detectaba un brote últimamente entre gente joven, estas cosas van variando. Y ya lo sabemos todos y ya hemos aprendido a vivir con ello. O sea que es lo que tenemos. Intentaremos controlarlo sobre todo, porque a partir de mañana viernes saben que Trabada entra en un régimen especial de restricción. No es muy restrictivo, también es cierto. En estos momentos no son tan restrictivos o tan diferentes las restricciones entre niveles altos y medios. Y, por ejemplo, Pues a partir de mañana entrada es cuestión de aforos, sobre todo de aforos. En la hostelería se permitirá un 30% en el interior y un 50% en el exterior, mientras que Barreiros continúa como está en un nivel alto y no se permite nada de hostelería en el interior y solamente en el exterior, en terraza y al 50%. Y luego también es cuestión de aforos en sitios culturales, bibliotecas, eventos deportivos y cosas así. Es lo único que cambia. A partir del viernes cambia algo que va a ser importante para todos los gallegos. Y es que vamos a tener una horita más de libre albedrío a la hora de volver a casa. No tenemos que ir mirando el reloj que se nos hace a las 10 de la noche, vamos corriendo a la cueva, sino que vamos a poder estirarlo hasta las 11 de la noche. Quieras que no, es un poquito más. Y el propio Alberto Núñez Feijóo decía que, claro, que los días son más largos, a las 9 y algo todavía es de día y parece que da poco juego tener que meterse en casa cuando acaba de anochecer, como el que dice. Se va a permitir el toque de, bueno, estar libres hasta el toque de queda que se retrasa a las 11 de la noche. Y luego se va a permitir a los locales de hostelería que den cenas también y que abran hasta las 11 de la noche, pero ojo, solo a los de restauración, a los que vayan a dar cenas y cumpliendo un par de requisitos, que tengan medidores de CO2 y además que tengan un registro de clientes para que si surge un brote enseguida se pueda dar con la gente que ha estado ahí. También ha dicho algo alentador Alberto Núñez Feijóo y es que están prácticamente seguros de que la mortandad va a bajar porque 9 de cada 10 personas que han fallecido por coronavirus tenían más de 70 años y en este momento están reforzando que la población por encima de 70 años esté inmunizada, porque es la diana de población en la que están vacunando. Con lo cual, esperan que pronto esa mortandad descienda mucho, ya de hecho ha ido descendiendo, porque están blindando sanitariamente a las personas un poquito más mayores. Más o menos, y en resumen, un poquito más de libertad. Y eso sí, tengan en cuenta que Galicia va a seguir cerrada perimetralmente. Aunque estemos mejor, no podemos salir de Galicia ni dejar entrar a Galicia, a no ser que sea por cuestiones de trabajo, cuidado de personas, bueno, y esos asuntos justificados. Porque están detectando que en otros lugares está empezando la cuarta ola o está habiendo una mayor incidencia de coronavirus y, por lo tanto, para proteger a la población gallega. Más o menos es lo que decía Alberto Núñez Feijóo en las últimas horas. Se aplica a partir de las 00 horas de mañana, es decir, en este tránsito del jueves a viernes. Pues eso es lo que tenemos por ahora, es cómo va el asunto en materia pandémica y bueno, son pasos hacia adelante, son pocos pero cautos y son, bueno, hacia adelante, siempre hacia adelante y es lo que quieren intentar desde el gobierno de la Xunta y así lo decía Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escuchar sus palabras.
Son pequeños pasos porque debemos de seguir siendo prudentes, siguiendo cautos, pero son pasos hacia adelante, no hacia atrás. Vamos a seguir teniendo mayor interacción. Vamos a seguir teniendo mayores horarios, vamos a seguir teniendo mayores servicios. No ámbito da movilidade. De momento decidimos seguir pechando perimetralmente a comunidade autónoma polo incremento de incidencia 7 a 14 días que estamos observando en determinadas comunidades autónomas do conxunto de España.
Pues eso, por si acaso Galicia sigue blindada para que no se le vaya estos datos más o menos positivos, buenos, favorables que tiene estos momentos. Cuando hablamos de positivos estamos pensando en positivos en PCR y no. Hablemos de otro asunto también muy destacado. En las últimas horas desde el Parlamento gallego hicieron una declaración institucional en apoyo de las mujeres afectadas por las grabaciones ilegales de la Mar Hussaina en el año 2019. Ya saben ustedes lo de las grabaciones nocturnas con cámaras sofisticadas, muchos planos, subido a páginas web pornográficas. Desde el Parlamento gallego, Miguel Santalices, el presidente, expresaba el apoyo absoluto de la institución y señalaba también que van a apoyar el desarrollo y el impulso de aquellas medidas que las autoridades competentes tengan a su alcance para impedir que situaciones como esta puedan volver a producirse. Es importante que vayan notando el apoyo estas mujeres, más de 80 personas que fueron filmadas y su imagen fue utilizada de esa manera tan desagradable y bueno, tan denostable. Y además también recordamos que había menores de edad en esas grabaciones. En fin, pues poco a poco van recabando apoyos y recordamos que ellas recurrieron el archivo de la sentencia por parte del juzgado de Viveiro a ver en qué sentido surge el siguiente paso. Hablaremos de otros temas que también marcan el día en esta jornada de hoy y de inversiones en obras y demás, porque la Xunta de Galicia va a invertir 334.000 euros en las obras de refuerzo del firme en 5 kilómetros de la carretera LU-741 entre el núcleo de Ponte Nova y el lugar de Aldeguer. Así lo explicaba en las últimas horas Javier Arias, el delegado territorial que visitó la zona, explicó los trabajos que han sido recientemente licitados y tendrán un plazo de ejecución de unos 6 meses. Y unas obras que acaban de empezar y que también vienen rodeadas de polémica y rodeadas de una imagen que tenemos todos en la cabeza, que es el tema del donut, son las de la zona de los Garitos, la vía que discurre paralela a la vía de Feve. Esa entrada de Ribadeo, que estaba, la verdad, hecha un desastre y donde han tenido bastantes accidentes muchos camiones, porque se iban palo adén y quedaban ahí un poco atrapados y semivolcados, han comenzado las obras para mejorarla. Se va a poner una calzada que va a tener 10 metros de ancho, con acera en los dos márgenes, iluminación LED, árboles, vamos, que la van a dejar bastante fetén. Y la inversión es de 350.000 euros, pero esto lo ponen la Diputación y el Ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que la Xunta de Galicia no pone dinero y es algo que ya se ha encargado el alcalde de Ribadeo de decir claramente, de insistir, que es una pena que la Xunta no aporte en esto a pesar de haber dicho que sí tal o cual, pero que finalmente lo hacen sin ella. Vamos a escuchar a Fernando ahí.
Foi tamén unha pena. Digo así, pois que a Xunta de Galicia, despois de tersenos asegurado no pleno da corporación por parte do PP local que desta volta ia poñer sí ou sí, pois ao final, como sempre, foi non. Con todo, xa estamos afeitos a estes desplantes e o gallá no futuro inmediato cambien a súa actitude.
Pues esperan que cambie la actitud. Por lo pronto, desde el ayuntamiento ya se han encargado también de poner un cartel. Hace unos meses ahí atrás apareció un cartel, en realidad ese cartel era anónimo, y ponían unos donuts, donut de chocolate, de azúcar y tal, y decía, inversión del Estado en esta calle, de la Diputación, perdón, en esta calle cero, inversión del Ayuntamiento en esta calle cero, inversión de la Xunta en esta calle cero. El cero era el donut. Entonces, utilizando eso, que al fin y al cabo tenía bastante sentido del humor, pues han puesto un cartel ahora anunciando la obra, que reza, ¿canto custa arranxar a rúa da estación? Con una interrogación, 359.716 euros, escrito en número. Esto dista bastante de los carteles informativos de las obras, que suele ser como muy aburrida la información con los logotipos y todo muy formal. Esto no, esto es un dibujo de una apisonadora por un lado, que es, claro, lo relacionan con la Diputación de Lugo, 280.000 euros. Otro dibujo de cómo quedará la calle posteriormente, una ilustración, con su rayita pintada central, cosa que no tiene ahora, y sus arbolitos a ambos lados, y pone Concello de Ribadeo y lo que invierte, 79.716 euros. Y luego otro que pone arriba el logo de la Xunta de Galicia y un donut redondo, punto, y 0 euros. Así, bueno, pues quieren explicar de una forma muy significativa y que entiende todo el mundo visualmente las aportaciones de las distintas administraciones. Un cartel similar se había puesto también en la obra del campo de fútbol con el de las pipas, ¿se acuerdan? Bueno, es una publicidad bastante agresiva, pero sí que es una publicidad que cala directamente en los ojos y en el consciente y en el inconsciente, en los dos, en el consciente y en el subconsciente de la ciudadanía. Así que ahí está puesto ese cartel también en la zona de la vía paralela a la de Feve, la de la zona de los Garitos, a la entrada de los Garitos, que es como la conocen todos. Pues ahí tenemos unos cuantos temas. Ya ven que algunos son bastante anecdóticos, pero siempre esos temas pues despiertan una sonrisa o un comentario irónico, o al menos movilizan un poquito a la sociedad también a la hora de opinar, como es el tema, el asunto de la ría, la dichosa ría. Hablaremos de todos ellos y también de otras cosas un poquito más serias y de otras cosas en otro tono, de asuntos municipales, de cultura, de otras infraestructuras en otros ayuntamientos. Ya sabes que los titulares llegan de la mano de Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 8600.
En cuanto al tiempo, tenemos el día bonito, despejado, luz del sol, 22, 23 grados. Marca el termómetro en Ribadeo, en la zona de sol, en la zona de sombra un poco más bajito. Pero tenemos viento. Ahora el viento es moderado del este, bueno, se lleva medio bien, pero por la tarde va a soplar del nordés y fuerte. Ya ven que ayer sopló bastante y para esta tarde, pues previsiblemente más todavía, porque ayer nos daban viento moderado y ya molestaba. Para esta tarde va a ser viento fuerte del nordés durante toda la tarde hasta la noche, que quedará de nuevo moderado. Pero los cielos despejados todo el día de hoy. Mañana despejados otra vez durante todo el día, otra vez con nordés. En este caso sería moderado. Y las temperaturas, claro, por culpa del viento también bajar un pelín. 4 grados de mínima previstos para mañana y 13 grados de máxima. De cara al fin de semana y por ahora, Meteo Galicia apunta que tendremos tiempo bueno, seco, despejado y eso sí con un poquito de viento. A ver cómo va desarrollándose la cosa. Ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
El viento, que se deja notar en la autovía del Cantábrico, está transitable, pero con precaución en la zona del Alto do Fiouco, porque ahí, que está más arriba, pues molesta un poquito más. Y el resto de vías, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía. Esto es Costa Viva, recuerden, en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro 99.7 cada día de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde y también contándoles el día en que vivimos, 15 de abril, Baruc Domínguez.
Hoy celebramos el día de Santa Anastasia, quien por ser discípula de San Pedro y San Pablo, fue martirizada junto a Santa Basilisa por la voluntad de Nerón. Ella fue una importante matrona romana que creía fervientemente en la resurrección de los muertos y en función a esta creencia se empeñó en recuperar los cuerpos de los apóstoles Pedro y Pablo para darles un entierro digno. Pero en esa época precisamente Nerón perseguía a los cristianos, especialmente a quienes se encargaban de conservar la memoria y el culto de los mártires. Por ello, Anastasia murió degollada luego de soportar una serie de torturas espantosas. Cerramos con música precisamente de una Anastasia más universal en estos últimos años. ¡Feliz 15 de abril!
Can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold.
Fantasy.
Ahí tenemos una canción que era todo un hito, ¿eh? Y todos la recordamos y la seguimos escuchando porque no ha pasado de moda la canción esa de Anastasia. Estamos en ello, vamos a hablar de un tema que tampoco pasa de moda, que se lleva reivindicando desde hace mucho tiempo en el municipio de Foz, y es lo de Puerto Chico, porque no tiene suficiente calado esa zona y se ha solicitado en muchas ocasiones que se arregle. Enseguida, Baruch Domínguez nos lo va a contar, pues se ha puesto en contacto con las personas de la Asociación de Ribeira que operan allí. Un pequeño alto en el camino.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. En la Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro, 54 bajo en Foz. Teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.massaude.com.
Ya está la nueva colección de primavera en el Centro Comercial Aberto de Foz. Moda, calzado y complementos. Visita nuestros comercios. Hacia Foz CCA agradece tu confianza.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación ata Foz, en concreto ata o Puerto Chico, e falamos dunha polémica, dunha cuestión pois que xa leva bastantes anos pois encallada, nunca mellor dito, como é o tema da dragaxe desta zona. Para falar connosco temos ao presidente da Asociación a Ribeira, Alberto Burundarena. Alberto, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde a todos.
Bueno, en primeiro lugar, falamos de como está a situación agora mesmo, como está o Puerto Chico de Foz, cal é, pois, o maior problema que hai aí nesa zona e que é o que demandades dende a asociación?
Bueno, pois o problema que temos fai xa moitos anos nese peirao, no Puerto Chico, en Foz, que é un porto que está que non ofrece un abrigo suficiente as embarcacións, tanto de recreativas como de profesionales, aí entra moito mar dentro do peirao, e entonces as embarcacións non están seguras. De feito, xa se perdeu algunha embarcación que estaba aí amarrada, e os profesionales non queren amarrar nese peirao porque non é seguro para as súas embarcacións tampouco. Ao ser grandes, pois aínda o mar traballa máis nelas. E temos tamén un problema grave de falta de calado no peirao, que as embarcacións pois nas mareas baixas quedan totalmente en seco, quedan no fango, plantadas no fango, e tamén é un peirao que está desaproveitado pois na súa meira grande parte. O peirao pois ao mellor ten un 40% da ocupación que podría ter se estuvera ben diseñado e ofrecer un abrigo para todas as embarcacións, un abrigo que dé seguridade a estar ali atracado. Nos en Foz temos unha gran demanda de atraques de embarcacións deportivas, e a día de hoxe pois levamos moitos anos con esta demanda, e a día de hoxe aínda non hai nin a primeiro inicio de que se vai a solucionar.
Non sei como está a situación, porque vemos o tema que vemos habitualmente nos medios, este rifirrafes, estas cuestións políticas, sobre todo entre Partido Popular, Partido Socialista, pois vemos pois queixas por parte do goberno local focense, tamén vemos demandas por parte dos socialistas no Parlamento de Galicia, e por parte do Partido Popular, pois dende Portos de Galicia, decían que había un compromiso, polo menos para facer a dragaxe, pero que ese compromiso non chegaría nunca antes este ano 2020. Non sei como vedes tamén esta situación.
Bueno, nós non entramos en disputas políticas porque entendemos que iso non é a nosa demanda, nin é o noso interés. O noso interés é que se solucionen os problemas que temos e que se cubran as demandas que temos. Nós vimos falando con todos os partidos políticos desde a constitución da nosa asociación, que foi alo polo 2015, e é certo que nos reunimos con moitos políticos, reunímonos pois con Daniel Vega, que é deputado de Ribadeo, alo polo 2017, para falar deste tema. Tamén nos reunimos coa conselleira Rosa Quintana, explicamos os nosos problemas, estes comprendéronos e comprometéronse a estudiar a situación e a empezar a traballar para solucionar esos problemas que temos no Peirao de Porto Chico, vale? Esto levouse incluso varias veces ao Parlamento de Galicia, á Comisión Octava de Pesca e Marisqueo. Sí. Chegáronse a acordo por unanimidade de todos os grupos políticos, chegáronse a acordos de que, pues, o último acordo que houve de todos os partidos, repito, foi que se instaba a Xunta a presentar ao Parlamento un proxecto acompañado dun cronograma de partidas orzamentarias para poder facer a mellora integral de ese peirao. E a día de hoxe, pois isto foi no 2019, e a día de hoxe non hai absolutamente nada feito. Nin o principio de ningún estudio, nin nada, nin proxecto, nin nada, nada, nada. Para máis inri, pois, volveu-se a levar ao Parlamento fai uns días. Sí. Pois unha PNL, unha proposición de lei moi parecida, e, pois, sorprendentemente, cousa que votouse en contra. O sea que sí, o que fai dous anos se votará a favor, sorprendentemente agora, pois, votase en contra. Nosotros estamos, pois, indignados de que non se faga nada, que non se empezase a facer nada, pois xa van casi 5 anos de que empezamos a pedir estas cousas á Xunta de Galicia, e vemos que non se fixo absolutamente nada. E é unha cousa que é urxente, dita por eles mesmos, dita por todos os partidos políticos no Parlamento. A necesidade é urxente, xa que aí tamén atracan varias embarcacións de salvamento acuático que traballan nos veráns, Zodiacs. Sí. E o último verán, pois, incluso non puderon acudir a facer un rescate porque non podían salir do pantalán ou estar chantadas no fango. Entonces, a situación preocúpanos a todos os xente de Foz e queremos que se faga algo dunha vez.
E a preguntar eu, xa para rematar, aparte destas cuestións que xa víamos, estas peticións que tedes, esta indignación notable que hai pois por estas cuestións das que xa falamos ao longo da entrevista, máis alado que ten que ver coa propia actividade do que é o porto, do que é pois toda a zona de atraque dos barcos, das embarcacións, tamén supoño que toda esta posta, pois por así decilo, posta en valor ou recuperación do que é o Porto Chico de Foz, tamén redundará no que é o ambiente. Os que coñecemos Foz tamén, pois, nos meses do verán, xa agora na primavera, pois vemos que é unha zona que ten ambiente, que é unha zona que pola que pasea moita xente, e que seguramente que tamén esta recuperación do Porto Chico, a nivel, pois, por decirlo así, máis marítimo, pois tamén terá que ver, pois, coa recuperación, pois, máis dun xeito social, do que é toda esa zona, todo ese entorno, non?
Totalmente de acordo. Como dixen antes, é un peirao que está sin optimizar, está, pois, un 30% da ocupación que podería ter se estuvera optimizado, polo tanto é un recurso importantísimo que ten Foz aí sin aproveitar. Ademais de que se está sin aproveitar, están as instalacións que están actualmente, están en moi mal estado e non valen para reparar. Que poderían facer? Meter unhas instalacións novas como as que xa había, pero é tirar os cartos, porque ao final estamos gastando nunha cousa que non ten auga, ese peirao. Estamos gastando cartos para poñer algo novo, sustituindo o que xa había, pero que non vai optimizar máis o peirao. Como dixen, é un recurso moi importante, o auxe do turismo náutico está en aumento, sobre todo en Foz, notamos unha gran demanda de embarcacións que están pidiendo atraques e non o teñen, e é unha pena que este recurso se deixe, ou que non se aproveite, ou que se deixe tirado. É certo, como dixeron no Parlamento algún deputado, que se gastaron cartos na Mariña, é certo, se gastaron cartos nos peiraos da Mariña. Pero se se gastaron, decimos nós que facería falta gastalos. Sí. Non serían por gastar, é que realmente facerían falta. E as comparacións poden ser odiosas ao gasto que houve na Mariña ou que pode haber no resto de comarcas gallegas, non? Non vamos entrar nesas comparacións, nos alegrámonos de que se faigan cousas en Galicia, que se faigan noutros peiraos e que se faigan noutras comarcas, e canto máis se faigan, mellor. Nos pedimos para nós e cada un pide para a súa comarca, ¿no? Pero nós temos agora mesmo unha necesidade urxente de que este peirao este en unhas condicións óptimas para todos e de optimizalo e de aumentar as prazas de atraque e que podamos estar seguros nese peirao.
Pois, dende logo, como sempre, que ese compromiso político que se traduza en acción, que se traduza en realidade, que dende logo falta fai, e como dicías antes, Alberto, pois que o compromiso non solamente chegue para outras zonas de Galicia, que é importante, senón tamén para a nosa, para a comarca da Mariña. Alberto Borundarena, presidente da Asociación a Ribeira de Foz, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, e seguiremos pendentes. Esperemos que oxalá pois se cumplan estes desexos, que se cumplan estes propósitos, e que teñamos pois ese Porto Chico pois realmente decente, realmente útil, pois para utilizar aí nesa zona maravillosa que temos aquí pretiño de nós. Graciñas.
Pois nada, só dicir que queremos que se inicien os trámites sabemos que son lentos, pero ainda son máis lentos se non se inician nunca. Entonces, gracias por deixarnos expoñer os nosos problemas e boa tarde.
Pues bien clarito, es que son más lentos los trámites y no se inician nunca, como decía Borundarena. A ver si de esta vai, a ver si hay un poquito de suerte y se puede agilizar ese tema. Se viene reivindicando desde hace años en una solución para Porto Chico en Foz. Y hoy mirando un pelín más hacia la zona del occidente Astur por aquello del nombre de la ría, pero esto del nombre de la ría nos lleva también a otro tema que ha saltado con motivo del nombre de la ría y es la situación de saneamiento en la ría. Esto viene vinculado porque el alcalde de Ribadeo, además de defender que la ría es de Ribadeo, señala que la ría es de todos a la hora de limpiarla y que claro, que Galicia está limpiando, está llevando a cabo bien las labores de saneamiento a la ría porque tiene la depuradora de Vilaselán, pero que no ocurre lo mismo en la zona asturiana de la ría, que sin embargo ahí en esa zona lo que falla es el saneamiento. Así que ya ven ustedes que por una es, por el nombre es de este lado, pero a la hora, evidentemente, de gestionar las márgenes, pues cada uno tiene que encargarse de que su margen esté bien. El tema va a dar un poquito de juego, ya saben, siempre da juego. Al margen de esto, hablamos de esas nuevas libertades que nos ganamos a partir de mañana viernes. Es una pequeña victoria. Igual tenemos que empezar a ver las cosas como una pequeña victoria dentro de esta lucha contra la pandemia. ¿Por qué? Se tiene casi, iba a decir blindado, bueno, o más blindado, más protegida la población mayor, que lamentablemente ha sido la más afectada a nivel sanitario, la que más víctimas ha tenido es la población mayor por culpa del coronavirus. Y ahora les dejan salir de la cárcel. Claro, llevan tanto tiempo encerrados, tanto unos en casa de no salgas, que esto es peligroso para ti, por las recomendaciones de los familiares que les quieren bien, como otros en las residencias, por las recomendaciones de las entidades que las gestionan, porque también les quieren bien y es no salgan de aquí porque fuera pueden contagiarse, que claro, han tenido sus libertades muy, muy, muy coartadas. Y es una tristeza cuando una persona es mayor, ya tiene a lo mejor la movilidad reducida y su campo, su ámbito de vida no es el mismo que el de una persona con movilidad, libertad, joven y con a lo mejor todas las capacidades físicas, que le reduzcan las posibilidades de ver a su gente, a su familia, que les den la mano, un abrazo, que les vean. Es duro y ha sido duro y ahí llevan un año y pico aguantando eso. A veces también han sido olvidados, ¿eh? No nos hemos dado cuenta del peso psicológico de ese encierro al que han sido sometidos los mayores. Y ahora al menos esto es una conquista de verdad sobre el coronavirus. Están conquistando, reconquistando su libertad o una nueva libertad. Les dejaban salir un poquito las semanas anteriores y a partir de mañana les van a dejar salir más. Pero además van a dejar entrar a otras personas, no a las de siempre. No va a haber limitación en el número de personas que vayan a visitarlos. Eso sí, de uno en uno, no pueden ir ahí y montar una fiesta. Pero van a ver a más gente. A lo mejor ahora puede ir su vecino del cuarto, porque antes pues tenía que ir preferentemente la familia, ¿no? Pero ahora pues podrán ver a esa gente que hace tanto que no ven y seguro que va a ser pues muy agradable para ellos. Así lo explicaba Alberto Núñez Feijóo.
Hasta todo agora cada residente podía recibir tan só a visita de dúas personas de referencia. Agora pode recibir a visita de calquera persoa, eso sí, con cita previa e de un en un nas residencias da terceira idade. Só é necesario pois chamar a esa residencia, concretar o momento en que se vai a producir a visita e calquera persona pode ir a ver a unha persona, a un maior que este nunha residencia de terceira idade en Galicia. Efectivamente, de acordo cos parámetros e os protocolos que viñamos aplicando. Pero pasamos de dúas personas como máximo por maior a sin límite as personas que podan visitar a ese maior. Tamén abrimos o número de días no que o maior pode sair á rúa. Recordarán que antes solamente eran dúas veces por semana, cunha duración de dúas horas cada vez da saída, agora poderá sair 3 veces por semana cunha duración de 4 horas cada unha das 3 veces que poda un ausentarse da residencia pues, para ver, para pasear, para facer calquer tipo de xestión ou ir a ver a calquera persoa. Estas medidas, sin dúbida, siguen redundando no benestar do maior. Pensamos que son medidas axeitadas. Os maiores están todos vacinados. É certo que iso non significa que non podan ser portadores do virus, aínda que a carga viral é inferior. Por tanto, pensamos que nesta situación este proceso de apertura é un proceso razonable e proporcional.
Y una buena noticia, por supuesto, para los mayores, para sus familiares y para los llegados, amigos, vecinos, etcétera, porque ahora ellos también tienen vía libre para pasar e ir a verlos pidiendo su cita, pero seguro que va a haber unos reencuentros muy gratificantes y una gran alegría. Y eso, recuperando libertades que a todos nos gusta después del año que llevamos y esperamos que no las tengamos que perder. Ojalá que sigamos así, conquistando más tiempo para nosotros. Conquistamos desde mañana una horita más para andar por la calle porque se retrasa el toque de queda hasta las 11 de la noche. Así que no hay que fichar a las 10, sino a las 11. Sí que va a estar cerrada perimetralmente Galicia, recuerden, para protegernos frente a los demás, porque en otras comunidades pues está subiendo la incidencia y por ahora en Galicia más o menos no estamos mal. Y luego en la Mariña Lucense hay un poquito más de incidencia que en otros sitios, pero por ahora no para asustarse. La incidencia mayor la registra ya Ventrabada con 3, 4 casos, ¿eh? Pero al ser un municipio pequeño la incidencia pues queda como disparada. La alcaldesa ha transmitido tranquilidad, que no se preocupe la gente, pero que mantengan la distancia y las medidas de siempre. Y luego la incidencia también un poco más elevada en Barreiros, ha bajado respecto a lo de hace 14 días, ahora 7 días ha bajado y Barreiros tiene otras limitaciones. Básicamente las limitaciones son de aforo. En Barreiros, por ejemplo, la hostelería solo puede atender en terraza, mientras que en Trabada, a partir de mañana, con las nuevas limitaciones que entran, se puede atender en un 30% en interior de la hostelería y un 50% en terraza. Todos los municipios se pueden comunicar entre sí, excepto con 3 en la comunidad gallega: Pobrado, Caramiñal, también Ogrove y además Carballeda de Valdeorras. Esos 3 son los que están en alerta máxima y están cerrados perimetralmente. Pero el resto de la comunidad gallega puede comunicarse con los otros pueblos sin problemas. Un poquito más de libertad. Claro, no es la libertad a la que estábamos acostumbrados, que hemos tenido en los últimos 40 años por lo menos, pero poco a poco dando pasos, como decía, es verdad, el presidente de la Xunta de Galicia. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar de rías y de ríos.
A Deputación de Lugo mellora os servizos públicos no rural. Os concellos da provincia reciben máis de 15 millóns de euros do Plan Único para acometer 330 obras en estradas, pistas e camiños municipais, accesos e núcleos de poboación, alumeado público, saneamento, traídas de auga e parques e xardíns. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981 29 74 20. 981-29-7420.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estoy a pensar, no barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Muebles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os muebles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Muebles Folgueira foi todo a muy bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Muebles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Muebles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Muebles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Muebles Folgueira axúdanche a aforrar.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Pues
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
A Deputación de Lugo financia o servizo de axuda no fogar. Os concellos da provincia reciben 3 millóns de euros do Plan Único para a prestación de axuda no fogar a máis de 3.000 veciños e veciñas da provincia. O Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Seguimos 30 minutos más de información hasta las 2 de la tarde en estas sintonías, 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro, hablando de Rías. La verdad es que ya se estaba masticando la polémica con ese inicio de tramitación por parte del Instituto Geográfico Nacional de la cooficialidad del topónimo Ría de Leo. Lo había solicitado hace meses, quizá un año, desde el Partido Popular, desde el lado de allá, del lado de Asturias, claro, del lado occidental, Álvaro Queipo, diputado por el Occidente y vecino de Castropol, dijo y argumentó y presentó pues históricamente documentos y demás, y lo llevó a la Junta General del Principado primero. Y en la Junta General del Principado obtuvo el apoyo de los representantes allí y se acordó instar, por lo tanto, al Instituto Geográfico Nacional a que se desarrollaran los trámites para hacer cooficial el topónimo. Y bueno, pues ya entonces cuando anunció que lo iba a presentar ya se generó un poquito la polémica. Y ahora que el Instituto Geográfico Nacional se ha puesto a ello, a tramitarlo, pues la polémica se sigue masticando. Es un tema que siempre ha dado mucho que hablar, sea o no de importancia, sea más o menos, pues algo anecdótico a lo mejor, pero sí que da mucho que hablar. Y bueno, pues ya sabemos cuáles van a ser las posturas. Pero fíjense, vamos a empezar por otra postura de un alcalde del occidente asturiano, que es el de Vegadeo, César Álvarez, que si normalmente estamos debatiéndonos entre Ría de Ribadeo o Ría de Eleo, él apunta que, hombre, que si es por población, tendría que ser Ría de Castropol. Escuchamos a César Álvarez.
La población más importante en su día fue Castropol, entonces se llamaría Ría de Castropol. Estas definiciones al final son muy particulares, tienen mucho contenido emocional. Para nosotros siempre fue y será Ría de Leo.
Bueno, pues ya ven, ya puestos. En fin, esto es lo que decía César Álvarez, pero vamos a escuchar primero al alcalde de Ribadeo ahora y luego a Álvaro Queipo, porque el alcalde de Ribadeo, bueno, pues ya ha tomado el testigo, se ha pronunciado y ha dicho que históricamente las rías se llaman como la localidad más importante que hay en ellas y no como el río, con lo cual la ría es de Ribadeo. Y luego lanza también una idea y es que se preocupen los asturianos por tener limpio su margen, porque al fin y al cabo hay otras cuestiones más importantes como el saneamiento.
Pois en ter coñecemento directo neste asunto, tomando con cautela todo expresado por parte da prensa, remitimos solicitudes ao Instituto Geográfico Nacional coa fin de coñecer as pretensións exactas do Principado de Asturias nesta cuestión, así como o fundamento no que as basea. Tamén diriximos escritos á Consellería de Cultura, á Real Academia Galega e tamén á subdelegada do Goberno en Lugo, porque non entendemos a necesidade de reabrir este debate nestes momentos, máis cando o Instituto Geográfico Nacional xa o deixou moi claro no seu informe do ano 2008. É dicir, a Ría de Ribadeo é un ben común, tanto de asturianos como de galegos, non é máis dunha beira que da outra e debe unirnos en lugar de afastarnos. Pero vémonos na obriga de defender e de facer defender novamente a oficialidade do topónimo da Ría de Ribadeo como único válido por todas as razóns que a historia desde séculos atrás avala e que todas as rías en Galicia, en Asturias, no Cantábrico, levan o nome da poboación histórica máis importante. Non é Ría do Verdugo, senón Ría de Vigo. Non é Ría do Landro, senón Ría de Viveiro. Non é Ría del Navia, senón Ría de Navia. E non é Ría del Sella, senón Ría de Riba de Sella. E, polo tanto, non é Ría de Leo, senón Ría de Ribadeo. Desde logo, quen está a promover de novo este enfrontamento interesado deberá promover máis a resolución dos problemas que hoxe ten a ría, como os altos niveis de coliformes provocados pola falta de saneamento integral, especialmente pola banda asturiana.
Pues también lanza ahí el mensaje para el Gobierno del Principado de Asturias, que al fin y al cabo el Gobierno del Principado de Asturias era el que instó al Instituto Geográfico Nacional a que se tome en cuenta el topónimo Riadeo. No, ojo, no piden ellos que se quite el de Ribadeo para poner EO, ¿eh? Se pide cooficialidad, que los dos convivan. Pero bueno, el alcalde de Ribadeo dice que se preocupen por otro tipo de gestiones que están contaminando la ría con esos vertidos de restos fecales, al fin y al cabo. Y a esto también contesta desde el Partido Popular Álvaro Queipo. ¿Por qué Álvaro Queipo? Bueno, pues porque Queipo fue precisamente el que llevó a la Junta General del Principado esa solicitud de la cooficialidad y consiguió que le apoyaran y, por lo tanto, iniciar los trámites. Él insiste en que hay otras rías por España adelante que sí que se llaman como el río.
Bueno, yo creo que aquí realmente se está generando un debate artificial, un debate político, en una cuestión que para nada viene a usurpar ningún derecho ni ninguna condición a la margen gallega de la ría. Para nada. Queda muy claro en la petición que se hizo a la Junta General del Principado de Asturias y que el Parlamento asturiano aprobó por unanimidad, queda muy claro que lo que pretende Asturias no es quitarle a los gallegos el derecho de llamar a la ría de Ribadeo, si así lo consideran, sino que los asturianos también podamos llamar a la ría como se lo hemos llamado toda la vida, que es Ría de Leo. Asturianos y no asturianos, pero tampoco quiero entrar en más detalles, ¿no? Yo creo que nadie en su sano juicio puede oponerse a que esto sea así. Es decir, estamos en una ría que es una ría de unión, que es una ría de encuentro, una ría en la que no existe para nada ningún conflicto entre gallegos y asturianos, sino todo lo contrario. Yo la verdad es que estoy orgullosísimo de pertenecer a este entorno, a este enclave, y de disfrutar de las relaciones que hay entre gallegos y asturianos, pero me sorprende la belicosidad con la que el alcalde de Ribadeo pues se refiere a esta cuestión. Además, lo hace en base a una serie de datos que son falsos. Yo he podido escuchar que el alcalde decía que las rías, todas las rías llevan el nombre de la villa principal de la desembocadura, y eso no es cierto. Yo, la verdad es que tampoco quiero ser muy exhaustivo, pero hay muchos casos, ¿no? En Cantabria, la ría de la Güera, que no es ría de Oriñón, en el País Vasco, ría de Loria, que no es de Orio, la ría del Lea, que no es de Lequeitio, la ría de Luroa, que no es de Zumaya, son rías que llevan el nombre del río que desemboca y que forma la ría. Y en este caso es lo mismo, es la ría del río Eo, es la ría de Leo, y así le llamamos los asturianos, muchos gallegos también, y no queremos en absoluto que los gallegos tengan que dejar de llamar a la ría de Ribadeo, como he visto recientemente en alguna información periodística que es absolutamente falsa. Para nada, nosotros no tenemos ninguna intención soberanista ni queremos plantear ningún conflicto con Galicia, solamente queremos que los dos topónimos que ya conviven en la realidad, porque basta con poner un pie en Castropol, en Vegadeo, para que todo el mundo sepa que la ría se llama de Leo y no de Ribadeo, pues que esto, que es una realidad, se traslade a los documentos, porque digamos que el estado en el que esto quedó en el año 2008, cuando se hizo la última aprobación, para nosotros es un proceso inconcluso y lo queremos abrir. Y concluyo, dejémonos de batallas estériles, ¿de acuerdo? Esto es una cuestión que para nosotros es importante y que nunca, jamás utilizaremos como arma arrojadiza contra nadie. Yo creo que el Bloque Nacionalista Galego se está equivocando enormemente al plantear un conflicto con Asturias a la hora de hablar del topónimo de una ría que nos une y no nos divide. Ahora, será el alcalde de Ribadeo, representante del BNG, quien tendrá que explicar por qué está planteando esto en unos términos de confrontación en lugar de encuentro, como nosotros queremos, y es lo que ha pedido el Parlamento asturiano.
Pues ahí quedan las referencias de Álvaro Queipo y la argumentación de Álvaro Queipo por la parte asturiana. También es cierto que se refiere al Bloque Nacionalista Galego, que se está equivocando, y es que el BNG también ha recogido ese testigo. Obviamente el BNG es el partido del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y el diputado Daniel Castro, ribadense también, lo va a llevar a la mesa del Parlamento. Ha presentado una iniciativa en la cual pues defiende que se denomine Ría de Ribadeo, que el topónimo continúe siendo exclusivamente el de Ría de Ribadeo. Es una iniciativa para que la Xunta se posicione y participe en el proceso de alegaciones a ese posible cambio de nombre. Es el asunto del tema, el asunto del nombre, ¿no? De la ría. Y luego está el asunto del saneamiento, ojito, que eso también es importante. Fernando Suárez ha dicho al que le competa, es decir, al Gobierno del Principado, que se fijen en el saneamiento de la ría, en la parte de allá, que la parte gallega ya está saneada, que los vertidos salen al agua limpios, bueno, saneados al fin y al cabo, pero que la parte asturiana no lo está haciendo. En eso sí le da la razón el popular Álvaro Queipo. Reconoce que el gobierno del Principado de Asturias, en manos del PSOE, claro, lleva mucho retraso en saneamiento.
Fíjese, ¿hasta qué punto la Ría es un lugar de encuentro? Que estoy de acuerdo con el alcalde Ribadeo. Es verdad que el saneamiento de Asturias va con años de retraso. De hecho, Asturias está pagando penalizaciones por el retraso de los saneamientos en toda la región, y la comarca Oscoseo no es una excepción. Faltan muchísimos núcleos poblacionales por conectar a la depuradora de Leo, y a día de hoy estamos esperando que haya avances. Así que fíjense, la Ría es un lugar de encuentro tan notorio, y aquí no puedo decir otra cosa más que estoy totalmente de acuerdo con el alcalde de Ribadeo y me sumo a su petición de que Asturias acelere cuanto antes los saneamientos de la margen asturiana, porque es verdaderamente una vergüenza.
En algo coinciden, por lo tanto, no en el nombre, pero sí en el vertido o en los vertidos que llegan a la parte asturiana de la Ría. Seguro que esto da mucho más que hablar, ¿eh? Por lo pronto ya ven que se empieza a mover maquinaria en Galicia en contra de eso. Anteriormente se había movido la maquinaria en Asturias para que sea cooficial. Recordamos, los asturianos no piden que se cambie uno por otro, sino que sean cooficiales y que cada uno emplee el que quiera. Y los gallegos dicen que solo el de Ribadeo, o al menos los gallegos que por ahora se han posicionado. ¿Y ustedes qué opinan? Seguro que esto va a ser conversación de bar. Vamos a hacer un alto en el camino y dentro de, bueno, pues de un par de consejos publicitarios vamos a hablar también de turismo en Oviedo y de la campanita de la libertad que han colocado en el Fuciño de Oporto.
¿Conoces la acupuntura? Es una técnica que proviene de la medicina tradicional china, que se basa en la inserción de agujas muy finas, cuyo objetivo es el alivio del dolor, estrés, ansiedad. En Masaude contamos con la mejor profesional, doña Beatriz Pérez Pérez, fisioterapeuta, osteópata y máster en acupuntura por la Universidad de Santiago de Compostela. Clínica Masaude en Foz. Infórmate. Llama al 982-06-2315.
Mira, Pepe, ¿has visto cómo se pusieron las materias primas? Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro DECALP.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz DECALP tienes que sembrar. Más información en DECALP.es. DECALP, con K y acabado en B.
Hablemos de turismo, que la Mariña es un lugar muy destacado para hacer turismo. Y el Ayuntamiento de Oviedo ha decidido vincular su turismo al Camino de Santiago, en este caso, y a una especie de encuentro entre el Camino francés por la zona de Puerto Marín y el Camino del Norte aquí en la zona de la Mariña. El Ayuntamiento de Oviedo ya, ahí atrás, creo recordar que fue hace 2 años, estableció una campaña de promoción turística conjunta también con Mondoñedo para señalar, bueno, pues si vienes por esta zona, tienes el mar en Oviedo y tienes la parte interna, el monte o la cavidad de la tierra en Mondoñedo. Ya había iniciado esta fórmula de promocionarse a medias junto a otro ayuntamiento de la comunidad gallega y en concreto de la provincia de Lugo. Y ahora retoma nuevamente esa colaboración turística y lo hace con Puerto Marín. El verano pasado en Puerto Marín se colocó una campanita, una campana de la libertad. Y se iba a colocar la misma en Oviedo, pero no pudo ser. Bueno, ya saben ustedes que nos hemos encontrado con algún que otro problemita estos últimos meses. Y ahora ya lo han conseguido, se puso en la jornada de ayer, se dio por inaugurada y ahí tienen la campanita. Está en la zona, en el entorno del Fuciño de Oporto, que es precioso y es un lugar maravilloso para llegar. He llegado, tocar la campanita, hacerse una foto. Eso lo han sabido pensar y diseñar desde el Ayuntamiento de Oviedo y esperan que así la gente se anime y venga. Lo explica Jesús Novo, el alcalde.
Aparte de un lazo de relaciones, pues es una promoción turística muy importante. Sordeu, pues, un día que estábamos xuntos, Juan Serrano, alcalde de Puerto Marín, a Maiseu, dixemos, pues mira, debemos de facer algo. Puerto Marín é un lugar donde hai muitísimo turismo de peregrinos, o sea, é un lugar donde en circunstancias normales, en épocas estivales, pasan máis de 2.000 persoas por ali. Entón, Fuciño do Porco é unha cousa parecida, ainda que é outro tipo de turismo, non é de peregrino, pero sigue sendo turismo mismo. E, bueno, pues, ocorreusenos facer algo para que o que vai a Puerto Marín pues, vexa a promoción de Vicedo, e o que ven a Vicedo, concretamente o Fuciño do Porco, vexa a promoción de Porto Marín. Donde empezamos a colocación de esta campa en Porto Marín o ano pasado, con idea de vir a facer o mesmo que fixemos antes no Fotiño do Porco, non? O tema da pandemia retrasou este evento, este acto, bueno, pues ao final decidimos que fose onte, foi porque podíamos todos, se foi onte, esperemos que sexa outro efecto máis de chamada, que é o que nos interesa para Vicedo. A idea tamén é que se quiten as fotos polo medio do corazón da campana, leva un corazón, que quiten a foto e que saia, que saia o Fotiño do Porco polo medio do corazón tocando a campana, co cual eso en redes pues, será unha promoción. Considero que é unha promoción moi importante.
E en estos momentos en que todo el mundo está en Instagramer e le encanta publicar esas fotos en lugares llamativos, curiosos, por exemplo, el Banco de Lobia e demás, pues ahí de Loiva, pues tamén tenemos la Campana de la Libertad. Una en Oviedo y otra en Porto Marín, en el interior de la provincia de Lugo. También hemos preguntado al alcalde de esta localidad cómo se va a organizar el verano, las visitas en el entorno del Fuciño do Porco. Y bueno, se regulará como en otros años. No consiguieron todavía sacar adelante el aparcamiento regulado como lo pretendían o lo estaban diseñando. Todavía necesita pasar una serie de trámites el proyecto, pero sí que van a contar con una zona amplia para que la gente pueda aparcar y no haya lío.
Temos que contar como vai estar no mes de xulio e agosto, como vai estar a situación da pandemia, a situación do COVID en xeral, pero a idea dun principio é regular como fixemos o ano pasado, non sabemos aínda, porque eso vai ir en función de como esteña en ese momento, non sabemos os grupos de cantas persoas van a ser, pero sí temos casi a certeza de que vamos a fazer un control con xente con acreditacións para poder acceder sobre xulio e agosto, me estou referindo. En canto ao aparcadoiro, pues, tuvemos que fazer unhas modificacións no proxecto para presentar na Xunta, estánse facendo. O noso vai ir moi mal para terminar o po verano, digo noso, polos terreos que compramos pero, bueno, unha persoa particular alquilou ou arrendou uns terreos 5.000 e pico de metros para facer aparcamento na entrada, cousa que é bastante importante tamén, vai a despejar bastante o tema, independientemente de que se organizará o tráfico ou reorganizará, mellor dito, con un sentido único de circulación, que tamén é importante, cousa que non fixemos en Semana Santa. Non fixemos, porque, bueno, daba chuvia dos días, tres días antes. Todo hai que decilo, engañounos o Windfinder, tuvemos que bueno, houve moitísimos atrancos por non haber regulado o tráfico.
Bien, claro, esperábamos que tuviéramos mal tiempo en Semana Santa, la verdad es que no estuvo nada mal, o no estuvo tan mal y vino gente, la gente tenía ganas de venir por la zona, los que podían, gallegos mayoritariamente, y seguro que el verano, si todo va bien a nivel pandémico, seguro que el verano va a ser un éxito, porque la Mariña siempre atrae. Así que esto en la materia turística. Le hemos preguntado también al alcalde, claro, qué va a pasar con la romería vikinga. Ya nos lo imaginamos, no se puede hacer tal y como estamos acostumbrados, sí que intentarán hacer o realizar algún tipo de acto simbólico relacionado con la romería vikinga, pero lo que es el fiestón no va a ser posible, al menos por ahora. No lo creen posible, pero están estudiando algo. ¿Saben quién está estudiando algo también? Bueno, que se realicen otro tipo de análisis y demás desde el Ayuntamiento de Barreiros. ¿Con qué? Con el asunto del proyecto de regeneración de la playa de Altar. Ya se ha hablado bastante sobre esto. Ya salieron las primeras opiniones contrarias a ese proyecto que pretende dividir la playa en dos con un gran muro, así, a la bestia, de hormigón. Y desde el equipo de gobierno de Barreiros no se habían pronunciado todavía, que llamaba la atención. En algún momento hemos dicho, no han dicho nada desde el ayuntamiento. Son bastante cautos por ahora. El gobierno de Barreiros ha solicitado una reunión a la subdelegada de gobierno para trasladarle las dudas sobre el proyecto y le van a proponer la realización de nuevos estudios y análisis de otras alternativas que puedan aplicarse para paliar la situación del estuario. La alcaldesa asegura que la adopción de una postura desde el ayuntamiento debe conjugar y poner en una balanza el resultado final de la resolución presentada y otros aspectos que desde la administración local también tienen que afrontarse. Dicen que de lo que se trata es de valorar el resultado final en ponderación con las actuaciones a llevar a cabo, siendo conscientes de que cualquier opción que se escoja tiene consecuencias sobre el conjunto del estuario y en particular sobre el Arenal de Altar, incluida la opción de no llevar a cabo ninguna actuación. Estas son palabras textuales de Ana Hermida. Pero por ahora lo que dicen es, por favor, que se analice un poquito más, que se tengan en cuenta todas las variables y también las afectaciones que esto pueda conllevar. Por ahora, por lo tanto, no hay una postura muy definida, sí que sigan estudiando, sigan analizando y que se tenga en cuenta que también hay que actuar de algún modo para solventar el problema que hay ahí. Seguiremos pendientes. Ahora vamos a finalizar con un broche de oro que es musical y que nos trae Baruch Domínguez con un festival que cada vez está cogiendo más prestigio.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Hablamos de un festival de música importante, quizás el más importante a nivel de música clásica que se celebra en la comarca de Amariña, como es el Festival Val y Gai, que celebra una nueva edición en este año 2021. Para hablar con nosotros tenemos a la directora del festival, Alba Rodríguez. Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Bueno, en primer lugar, mucha gente, o la mayor parte de la gente de la comarca de Amariña y también de la provincia de Lugo, pues sabrá, por lo menos de oídas, nunca mejor dicho, lo que es el Festival Val y Gai, pero para a lo mejor alguien que ande un poquito despistado, ¿qué le podemos decir de este festival? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Y por qué se desarrolla aquí en esta comarca amariñana?
Sí, la verdad es que bueno, estamos muy contentos de presentar esta octava edición del festival. Para los que no lo conozcan, es un festival de música clásica que tiene el objetivo de llenar la Mariña de música de calidad, música clásica de calidad, y sin duda afianzar la Mariña como un destino cultural de referencia y hacer disfrutar a la población local de una programación de excelencia en sitios icónicos de la zona. Queremos también fusionar la música con espacios emblemáticos de la comarca para crear pues más autenticidad e identidad alrededor de las propuestas musicales.
Hablando un poquito de lo que es la edición de este año, pues los que hemos visto un poquito la programación sabemos que hay como dos partes, una muy prontito en el mes de mayo y otra en el mes de agosto, donde se va a desarrollar la mayor parte de los eventos, de los conciertos. ¿Qué podemos decir así, breves pinceladas de cuáles serán las localizaciones y también de los artistas y agrupaciones que participarán en este festival?
Sí, la verdad es que esta programación es la más ambiciosa que hemos tenido hasta el momento, realmente ilusionante, y como bien decías, hay dos citas importantes, que será una en mayo. El ciclo se llamará Suberno Camiño y es gracias al programa Sacobeo, una comparativa perfecta entre la música de Schubert y su tan recurrido concepto de caminante, de Wander en alemán, y nuestro propio Camino de Santiago. Por eso será en tres etapas del Camino Norte, en la Basílica de San Martiño de Foz, en la Iglesia de San Salvador de Vilanova de Lorenza y en la majestuosa Catedral de Mondoñedo. En el Festival de Agosto serán 9 días intensos de música, que empezará el 18 de agosto y llegaremos a 10 concellos de la Mariña Lucense. Toda la información está en nuestra web, no quiero entretener más, pero podréis ver grandes artistas tan importantes como puede ser Javier Perianez, el guitarrista Said Villegas, el Cuarteto Casals o el Cuarteto 6 Kilos, que es el ganador del concurso Fest Clásica de este año. Además, también contaremos con la agrupación sinfónica de nuestra gran Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por el fantástico Dimas Lobodiuk, con un programa que mostrará una vez más la versatilidad de la institución.
Al igual que en otras ediciones, al igual que en otros años, se conjuga por una parte lo de traer a grandes figuras de renombre nacional e internacional, como citábamos antes, Perianes, Sáenz Villegas, etcétera, etcétera, con también pues la participación de muchas agrupaciones de una inmensa calidad que tenemos aquí muy cerquita de nosotros, en Galicia o en otras comunidades cercanas, que realmente están haciendo un trabajo importante por la divulgación musical y especialmente en unos tiempos complejos como los que nos toca vivir ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, por eso bueno, intentamos dar siempre un repertorio y formato variado para intentar llegar a todo tipo de sensibilidades y, por supuesto, el Grupo Gallego Hércules Brás o, como decía, la Orquesta Sinfónica de Galicia son referentes en Galicia y debemos contar con ellos en nuestra programación. También, como decías, creo que es importante el carácter formativo del festival que siempre hemos tenido. Este año, como novedad, tenemos una residencia artística del Grupo Cantoría que ensayará su programa todos los días en La Mariña, que creo que permite un acercamiento más a la población, ofrecerá unos talleres infantiles que permite más proximidad al público y muchísimos talleres alrededor de todas las propuestas para llegar más al público de la zona.
Desde luego, esto es una cuestión que ya lleváis realizando en los últimos años, que en la programación, esta parte de la divulgación, de estar apegados a la formación de los más pequeños en una enseñanza tan importante como es la musical, que a veces no se le da la importancia que tiene en otros estamentos, pero aquí vemos, por ejemplo, en la comarca de A Mariña que hay una unión perfecta, pues a través de las numerosas escuelas de músicas que de escuelas de música que hay en la comarca, los conservatorios, etcétera, etcétera, pues esa necesidad social que hay del contacto entre la música y otras disciplinas y la vida común, que a veces parece que son mundos diferentes, pero que lo vemos en este festival y lo que decía antes, en actividades organizadas por nuestras escuelas y otras instituciones, que realmente esta labor divulgativa, este trabajo de apreciación de la música, pues es algo muy importante y que no debemos dejar de lado nunca, ¿verdad?
Sin duda, el trabajo de las escuelas de música y otras asociaciones es importantísimo y de hecho creo que es la manera de llevar de forma definitiva la música a la población. Nosotros con la Fundación Jesús Baligay hemos iniciado este año varios proyectos músico-sociales con orquestas juveniles, en colaboración con los colegios, ópera en los colegios. Y pienso que es súper necesario porque al final la música clásica muchas veces tiene prejuicios y nosotros siempre decimos que se puede disfrutar, obviamente si cada vez que entiendas más la vas a disfrutar más, pero no hay que tener miedo a escucharla y poder sentir, disfrutar y emocionarse con las melodías de la música clásica, sin ningún tipo de duda.
Ya por último, hablabas al principio de que este sería el festival más ambicioso de lo que lleváis de historia en esta octava edición y precisamente coincide con un año especial, a pesar de la pandemia, que es este año Xacobeo, este doble año Xacobeo que tenemos por delante. ¿Cómo influye que sea pues un año Xacobeo, que en la zona de A Mariña tengamos ese camino norte, también ese otro camino norte por la costa, que está en vías de oficialización, pues para desarrollar estas actividades? Ya veíamos esas pinceladas que había en ese mes de mayo de esos tres puntos importantes del Camino Norte, pero realmente, ¿cómo es de importante que la programación cultural del Xacobeo pues se adecue a los espacios, a las rutas que realmente tenemos aquí muy cerquita de nosotros?
Pues para nosotros es fundamental en el sentido que nos ha facilitado darle más continuidad al proyecto y hacer un ciclo en mayo que pienso que es una cita previa a la cita habitual veraniega y para nosotros es muy importante y también creo que promociona todo el patrimonio, arquitectura, cultura de la zona que sin duda está relacionada de forma muy cercana con la música. En este ciclo de mayo nosotros podremos contar con artistas habituales de las grandes salas de conciertos y esto es gracias a esta celebración del año Xacobeo con Judith Jauregui, el Cosmos Quartet, que es el cuarteto con más proyección ahora mismo en España, o la leyenda, el tenor Pregardier, que hará el Winterreise, el Camino de Invierno, que es la obra que muestra de manera más magistral esta relación del caminante con el camino de Santiago que queremos transmitir.
Pues desde luego que cita interesantísima la que tenemos en los próximos meses. Recordamos esa primera cita en mayo y esa segunda en el verano, en el mes de agosto, con esta octava edición del Festival Baligai. Como decíamos, toda la información se puede pues buscar, se puede contemplar en la web del propio festival, y desde luego desde aquí pues invitar a toda la gente a que acuda a estos conciertos, porque realmente la riqueza musical de los mismos es brutal, permitiendo la expresión. Y también invitar a que pues fundaciones como Baligai y otras asociaciones, agrupaciones que haya por aquí, por la comarca, por la zona, pues que sigan apoyando la música, que sigan apoyando la cultura en estos momentos tan complicados. Alba Rodríguez, directora del festival, muchísimas, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE. Seguiremos en contacto en próximos meses.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
Ich war nie gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gab von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gab von ihm.
Ahí tenemos un festival muy importante que se desarrolla en la Mariña Lucense, y este año han escogido esos enclaves importantes del Camino Norte de Santiago, dentro de este año, Xacobeo, para no perdérselo. Llega el fin de Costa Viva, pero dentro de un ratito seguimos contándoles muchas más noticias en Mediodía en la Costa, a partir de las 2:20. Ahora se quedan con Antonio Raiz.